Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx. Ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted nos puede escuchar en tiempo real, o si lo prefiere, pues también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Ahí usted puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Búsquenos, estamos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Entra a nuestra página y en automático le aparece esta transmisión, en donde por supuesto puede hacernos llegar sus comentarios con respecto a la información que aquí le presentamos, o si usted tiene alguna denuncia ciudadana, también es momento de hacer uso de esas líneas telefónicas y redes sociales que quedan a su disposición. Esta mañana le saludamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Además de estas redes sociales, usted se puede comunicar con nosotros en el 341-413-3345, teléfono disponible en cabina y también disponible en el WhatsApp. Háganos llegar sus comentarios, su opinión para nosotros es muy importante. En los controles técnicos le saluda esta mañana de 30 de mayo del 2022 Arturo Santana. Yo soy Isabel González, iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con la información local, información futbolera, deportiva, generada este fin de semana. Y es que pues el equipo Mazorqueros de Zapotlán el Grande pues logró el campeonato de la tercera división profesional de esta temporada 2021-2022. Todo esto sucedió en el Clásico del Sur, en donde se enfrentaron en la final a Ánimas de Sayula, y pues el global se mantuvo 5-4 a favor de Mazorqueros. Con esto pues ya es la segunda división profesional que logran el campeonato, y ahora la tercera división profesional también saca la casta aquí en Zapotlán el Grande y logra este campeonato. Vamos a escuchar esta nota informativa de nuestro compañero José Barragán.
En un estadio dividido por la rivalidad del sur de Jalisco, Mazorqueros hace historia y es campeón de la Liga TDP tras vencer a Ánimas de Sayula 5-4 en el marcador global. El director técnico Israel del Real recordó todo el proceso que vivió el equipo zapoclense.
No ha sido fácil el camino y el recorrido, ¿no? Sabemos que ha sido un proceso con nada fácil, ¿no? En el cual lo único que nos va destacando es el trabajo, la preparación, el esfuerzo, la dedicación, lo mejor de nosotros, competencia a competencia, partido a partido, día con día, ¿no? Y al final de cuentas, lo que hoy buscamos creer es como buscamos activarnos en ese día a día, y bueno, ahí están los resultados y las consecuencias de todo ese gran trabajo, ¿no? Que ha sido conjunto de la directiva, el dueño, jugadores, cuerpo técnico, de todos en general. La verdad es que ha sido extraordinario, y pues hoy toca celebrar y disfrutar ese logro, ¿no?
Ánimas de Sayula buscó abrir el marcador tras perder la ida 2-3. Con un disparo de media vuelta, lograron adelantarse e imponer su dominio a los de Ciudad Guzmán. A pesar de la incesante presión de Ánimas, Mazorqueros empató el juego con un brillante cabezazo de Pedro el Polaco Pacheco. Minutos más tarde, volvió a tener otra oportunidad, pero mandó el balón a centímetros de la portería rival. Para el atacante de Mazorqueros, esta final era una revancha personal y soñaba con levantar el trofeo como capitán.
No, una alegría enorme, no sé cómo decirte lo que puedo sentir ahorita. Estoy emocionado, estoy paralizado, pero lo importante es que se levantó el trofeo, que es lo que buscamos, y nada, muchas gracias a toda la afición, a toda mi familia, a festejar.
En el segundo tiempo, Mazorqueros trató de jugar diferente para evitar el dominio de los de Sayula, pero nuevamente el equipo visitante volvió a empatar el global tras un descuido de la defensa. Fernando el Chapito Ortiz, quien había ingresado de cambio, le dio el gol del campeonato a Mazorqueros con un potente tiro que venció al guardameta. Los dirigidos por Israel tuvieron que aguantar el marcador con un hombre menos tras la expulsión de Manuel Gutiérrez. El Chapito habló de su emoción tras hacer el gol del título.
Orgullo por todos mis compañeros, que todo esto es de todos. Dedicarle esto a mi familia, que gracias a ellos yo estoy aquí. y a la afición que nunca dejó de alentar y que siempre estuvo todo el torneo apoyándolas. Como todas finales, ni una es fácil, la verdad, aplaudir el esfuerzo del equipo rival, que gracias a ellos hacen que saquemos nuestro interior y poder dar todo lo mejor de nosotros.
Tras ganar la Liga TDP, Mazorqueros se enfrentará al ganador de la Zona A, Deportivo Venados, por el título de campeón de campeones. La sede y fecha serán definidas por las autoridades de la liga. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, José Barragán.
Bueno, pues ahí este resultado, este campeonato, en lo que pues fue esta tercera división profesional y este equipo Mazorqueros que pues en este mes, justo en este mes, nos ha llenado de emociones y qué mejor cerrar con este broche de oro con el campeonato de la tercera división profesional. Estamos muy al pendiente de lo que suceda, sin duda pues ellos ya logran probablemente ya su ascenso a la segunda división. A la segunda división profesional, que cabe señalar que a estas alturas pues todavía tienen segunda división profesional, pero habrá que preguntarles a los directivos qué es lo que sucederá con este equipo Mazorqueros aquí en Zapotlán el Grande, que pues válgame, valió la pena todo este esfuerzo, todos estos resultados, un trabajo de 6 años que ha venido realizando este equipo Mazorqueros aquí en Zapotlán el Grande, pues hoy rinde frutos. Nuestro reconocimiento para todo el equipo de Mazorqueros, para jugadores, para cuerpo técnico, cuerpo directivo también, y por supuesto para la afición y familiares de los jugadores, que no es nada sencillo tener que soportar o tener que estar apoyando que sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos pues tengan que estar consecutivamente viajando para los diferentes encuentros deportivos. Así que pues hoy todo esto rinde frutos, ahí se ve reflejado el esfuerzo de toda esta temporada, todos estos años, y sin duda nuestro reconocimiento para todos ellos. Este pues fin de semana estuvo muy futbolero, no solo aquí a nivel municipal, sino también a nivel nacional, y es que el Atlas también ganó. Entonces, pues doble fiesta, doble festejo, muchos se fueron a la Zapotlatena también a festejar este resultado que logró pues dar el equipo Atlas a nivel nacional, y que con esto pues logra el bicampeonato consecutivo después de una mala racha de no sé cuántos años, pero hoy logran el bicampeonato este equipo también jalisciense, que sin duda pues también ha demostrado tener lo suyo para poder llegar hasta donde lo ha hecho el día de ayer. Bueno, pues también la felicitación para todos los atlistas, ¿eh? Hay muchos atlistas también en Zapotlán el Grande, muchos atlistas conocidos que sin duda pues todavía no se la creen, pero bueno, muchas felicidades a todos ellos y también muchas felicidades a este equipo y por supuesto, primeramente muchas felicidades a todo el equipo Mazorqueros.
Señal Tiempo.
Y esta mañana les tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Le comento que para hoy el huracán Agata, con categoría 2, escala Saffir-Simpson, continuará desplazándose hacia las costas de Oaxaca. Esto, el centro del ciclón tropical podría tocar la tierra en horas ya de la tarde o noche. Su amplia circulación producirá lluvias extraordinarias en Oaxaca, así como lluvias puntuales muy fuertes e intensas en el sur y sureste del país, incluido también el sur de la península de Yucatán, las cuales podrían generar incremento en los niveles de los ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Asimismo, se prevén rachas intensas de viento de los 120 a los 150 kilómetros por hora, con oleaje de los 6 a los 8 metros en las costas de Oaxaca y rachas de los 80 a los 100 kilómetros por hora, con oleaje de 4 a 6 metros en las costas de Guerrero y Chiapas. Por otro lado, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, así como la entrada de humedad generada por el ciclón Agata, producirán chubascos y lluvias puntuales fuertes que se acompañarán de descargas eléctricas en estados del noreste y centro del país, incluyendo el Valle de México. Finalmente, continuará el ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas muy calurosas arriba de los 40 grados centígrados en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, en estos momentos tenemos una temperatura que nos marca los 20 grados centígrados. La mínima fue de los 15 grados centígrados, mientras que la máxima podría llegar a los 31 grados centígrados. La salida del sol fue a las 7 horas con 13 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 27 minutos. Tendremos un 0% de probabilidad de lluvia y un 68% de humedad. Pues este día estará soleado aquí en Zapotlán el Grande. En lo que resta de la semana, fíjese que se pronostican lluvias, así que estaremos muy al pendiente del pronóstico. Muy seguramente podría ser por este huracán Agata. Y pues ayer también estuvo un tanto nublado, sin embargo no se registraron precipitaciones. Bueno, pues estaremos al pendiente del pronóstico del clima. Recuerde que las temperaturas son altas, así que usted trate de protegerse de las inclemencias del sol. Con esto vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Radio UDG. La radio que llevas en la memoria.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Nosotros seguimos con más a través de estos micrófonos. Y es que aquí en Zapotlán el Grande, pues está habilitada la convocatoria para el mejoramiento de vivienda. ¿Quiere saber en qué consiste y cómo puede usted ser acreedor o partícipe de este programa? Pues le invito a escuchar esta nota informativa de Guillermo Tobar.
Con la Congregación Mariana Trinitaria, AC, y la Fundación Jalisco, el gobierno de Zapotlán el Grande lanza la convocatoria para el programa Mejoramiento de Vivienda. El regidor José de Jesús Juárez Parra refiere que este programa va dirigido a la población en general, con el cual podrán acceder a productos para el hogar a un menor precio del que pueden encontrar en el mercado, como tinacos, calentadores solares, cemento, impermeabilizantes, calentadores de agua, bombas periféricas, cisternas, láminas galvanizadas, juegos de baño, mangueras, entre otros.
A principios de la administración, en el mes de noviembre, el 12 de noviembre, se firmó un convenio con la Congregación Mariana Trinitaria AC. Ellos es una asociación civil autorizada para hacer donaciones, recibir donaciones, en donde suministran precios de materiales para vivienda a precios reducidos, ¿sí? Un ejemplo básico, un costal de cemento que a lo mejor ahorita de 50 kilos anda costando 230 pesos, con ellos el costal de cemento vale 168 pesos, ¿sí? Y trae muchas situaciones de mejoramiento. ¿Qué cosa trae el programa como tal? El programa trae desde calentadores solares, de la cantidad de tubos que tú necesites en tu casa para 2, 3, 4 baños, morteros, cemento, impermeabilizantes, purificadores de agua, bomba periférica de medio caballo, que prácticamente son para el servicio de la vivienda. También dentro del programa trae tinacos, cisternas, láminas galvanizadas, polines, montenes, juego de baño, cerrajes, mangueras, precios más económicos, ¿sí?
Por otro lado, en la última sesión de ayuntamiento aprobaron un adelanto de la nómina de los servidores públicos del municipio del 30% para poder participar en la adquisición de este programa.
Y lo que se presentó la semana pasada en el pleno del ayuntamiento, en realidad no es más que un anticipo de nómina para los servidores públicos del municipio de Zapotlán Grande que les interese adquirir este tipo de productos para el mejoramiento de su propia vivienda. Entre los beneficios que se traen, pues es un adelanto de nómina, en realidad no es un crédito, no trae una tasa de interés, y todos los servidores públicos del ayuntamiento a través de su nómina pueden adquirir estos productos que necesitan para su vivienda. Hay una regla, una limitante, que es de lo que ya reciben neto, el 30%. Un ejemplo, es decir, de 10 mil pesos que a lo mejor reciben, un ejemplo de 10 mil pesos que reciben mensualmente, el 30% disponible para poder acceder serían 3.333 pesos. ¿Sí? Esto multiplicado por las semanas que quedan del año, es decir, por las quincenas que quedan del año. Es decir, a partir de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
El programa es permanente durante todo el año para la población en general del municipio, no así para los servidores públicos, la cual cierra el 10 de junio.
Ese programa es permanente por este año para la comunidad, ¿sí? Para la comunidad de Ciudad Guzmán, para todos los ciudadanos, está abierto para todo el año. No hay un límite para los ciudadanos, para los chapotlenses, para los trabajadores del ayuntamiento. Sí tiene un término esta convocatoria, termina el 10 de junio.
Para los ciudadanos interesados, pueden acudir a las instalaciones de la antigua Conasupo, donde solo tienen que presentar su credencial del INE y un comprobante de domicilio. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí es información con respecto a este programa de mejoramiento de vivienda. Vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos, por supuesto, con más. Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Fíjese que nos llega el reporte, por cierto, de una manifestación que está haciendo, que están haciendo trabajadores de Natural Sweet. Esto en la carretera Ciudad Guzmán, El Fresnito, a escasos metros del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. Ellos exigen pues una respuesta y un pago justo por el pago de utilidades, mismos que pues dicen no se ha visto reflejado o fue muy poco, no es en relación al pago de utilidades que ellos deben recibir. En unos minutitos más tendremos información al respecto, y si en esta emisión ya no alcanzamos a informarle de manera precisa, el día de mañana le tenemos todos los detalles sobre lo sucedido. Seguimos con más aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán, y es que pues terminando el mes de mayo ya se han anunciado algunas obras por parte de esta administración pública del gobierno municipal que preside Alejandro Barragán Sánchez, estas que serían las primeras a realizar en esta administración. Tal es el caso de la rehabilitación de los kiosquitos ubicados en la zona centro de Zapotlán el Grande, estos que se ubican a un costado de la Santa Iglesia Catedral y también a las afueras del Mercado Paulino Navarro, más bien estos dedicados a la venta de alimentos. El presidente de Zapotlán el Grande, Alejandro Barragán Sánchez, dijo que además se tiene la intención de dar un mantenimiento a lo que es el Mercado Paulino Navarro, esto a través de la impermeabilización y pintura de este espacio, y por supuesto también los kiosquitos que de manera paulatina se irán rehabilitando. Escuchemos lo que dijo el presidente de Zapotlán el Grande, Alejandro Barragán Sánchez.
Ya se hizo una primera reunión donde se definió el comité de obra ahí de los comerciantes beneficiados por esta obra, pero no quiere decir que sea la única. Comprendo que en una primera instancia hayan surgido dudas, pero ese comité, junto con los locatarios y junto con funcionarios tanto de obras públicas como de participación ciudadana, y de desarrollo económico, estaremos muy atentos, atendiendo no solo las dudas técnicas, sino las dudas como las que acabas de plantear. Por supuesto que estamos considerando que la obra no puede realizarse en todos los kioscos de manera simultánea, y que claro que tenemos el compromiso de asegurarnos que, aunque sea de manera pues provisional, se les puedan generar espacios para que los comerciantes puedan seguir ejerciendo su negocio mientras su kiosco es remodelado.
Y el presidente dijo que se tendrá que reubicar de manera momentánea a los comerciantes de estos kiosquitos, y puntualizó también que no serán todos los comercios de golpe, todos los comercios al mismo tiempo que se estén rehabilitando, sino que será de manera esporádica, dejando pasar algún lapso para poder rehabilitar poco a poco a todos. Entonces, en ese sentido, dijo, buscarán algún espacio para que los comerciantes puedan estar reubicados, y una vez que su espacio ya se encuentre en óptimas condiciones, regresarán a la venta de sus productos, así como también pues aquellos comerciantes que vayan siendo rehabilitados, pues se moverán a este espacio de reubicación, todo esto con el fin también de que no se perjudique su economía. Escuchemos.
Por lo que dure la obra, claro que la idea es de que se puedan reubicar temporalmente en tanto se termina de manera gradual y paulatina cada uno de los kiosquitos. La idea es que esos andadores se conviertan no solo en una actividad comercial de día, como normalmente estamos familiarizados, sino que también de noche pueda ser un espacio atractivo para el turismo, para que los propios zapotlenses podamos caminar con tranquilidad y con seguridad por esos andadores, por lo que dure la obra, claro que...
Y el presidente de Zapotlán el Grande pues puntualizó que están a la espera de que pues se autorice ya esta obra pública, que se autorice la cuestión del presupuesto. Ya se conformó, dijo, el comité de obra, y lo que sí es un hecho es que se rehabilitarán todos los kiosquitos, sin embargo esto será de manera paulatina.
Se va a intervenir los kioscos que están en esos andadores, hay una cruz de andadores que los vamos a intervenir todos. Repito, no va a ser de manera simultánea todos los kioscos, van a ser de manera gradual, poco a poco. No podríamos, aunque quisiéramos, intervenirlos todos de manera simultánea, y a mí me gustaría que tuvieran confianza que al término de este año estará todo ese proyecto terminado, incluyendo también, por supuesto, los kioscos que venden jugos allá afuera del mercado Paulino Navarra.
Y bueno, el presidente dijo, ya se ha socializado la obra con los locatarios, se ha integrado también ya este comité de obra integrado por representantes tanto del mercado Paulino Navarro como representantes de los comerciantes, y pues solo resta que puedan arrancar con estos trabajos. Esperemos pues esto no provoque grandes molestias en los comerciantes, y por supuesto también que su trabajo, su aspecto económico no se vea afectado por esta situación. Al final de cuentas, pues esperemos se tenga kiosquitos dignos para todos los comerciantes, y con ello también pues sea un fomento para la economía. Y seguimos con más, y es que pues se trabaja en el proyecto de corredores biológicos para la reforestación de la cuenca de Zapotlán el Grande, este trabajo que lo realiza el Patronato Nevado de Colima. Escuchemos estos detalles de Guillermo Tobar.
El Patronato del Nevado de Colima, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SADER, así como empresas de berries y aguacates, trabajan en el proyecto de corredores biológicos para la reforestación de la cuenca de Zapotlán. José Villacastillo, coordinador ejecutivo del Parque Nacional del Nevado de Colima, explica que estos corredores biológicos consisten en conectar ranchos de aguacates y berries para la conservación, protección, reconstrucción y reforestación de la cuenca.
Ahora bien, ¿en qué consiste el proyecto de corredores biológicos? El proyecto de corredores biológicos comprende construir, conservar, reconstruir islas que van a ser, que se busca conectar a través de corredores en áreas de la agroindustria, como son ranchos de berries de Driscoll, ranchos de berries de Berrimex, ranchos de aguacate, Cerritos, Berrimex, y ya a la fecha trabajando en conjunto con esas empresas y el ayuntamiento, que se suma al proyecto Corredores Biológicos. Tenemos ya ubicadas 20 hectáreas de intervención para este año, julio 22. Vamos a reforestar, rompiendo muchos paradigmas de los procesos tecnológicos de la reforestación para elevar la sobrevivencia de estos árboles y entregar un proyecto real y efectivo de mitigación de la actividad agroindustrial de la cuenca de la laguna para el beneficio social colectivo del municipio de Zapotlán del Grande y de la laguna de Zapotlán.
Con este proyecto pretenden plantar 10.000 pinos en 20 hectáreas y 7.000 pinos para quienes hacen uso de la cuenca a partir del 22 de julio. Dichos pinos fueron creados especialmente para esta área, además de ser nativos, lo que garantiza su sobrevivencia, explica José Villa.
10.000 árboles en 20 hectáreas. Tenemos, mira, hay un problema severo, gravísimo, pero muy, muy grave en el sostenimiento de la memoria del ecosistema de la cuenca de la laguna. Y no nada más de la cuenca de la laguna, de los bosques en general. Ya no hay bosques en ningún lado, no quedan bosques. Quedarán algunos pinares maltrechos. El único bosque estructurado que queda es el Parque Nacional de Abajo de Colima, del cual ya te hablé. Estamos en un momento crítico de la memoria de la naturaleza para sanarse por sí sola. No tiene condiciones de sanación. La cuenca de la laguna de Zapotlán está totalmente alterada e intervenida por actividades humanas. Pues ocupamos acelerar el paso y la ciencia y la tecnología para llevar un proyecto de islas y corredores biológicos que sea exitoso, que sea real y efectivo a través de genética. Estamos usando semilla proveniente de huertos semilleros certificados de pinos, pinos iglesiana, pinos devoniana. Son nativos, son especies nativas. Estamos incorporando por primera vez el proyecto especies hechas en México, el colorín y el guaje.
En este sentido, José Villa enfatiza la importancia de este tipo de proyectos, llevados a cabo con estudios y avalados por profesionales en el tema, a diferencia de otras acciones donde solo plantan árboles por plantar por razones superficiales.
Se llama lavadero verde, ir y poner arbolitos de pésima calidad y tomarse la foto. Se llama lavadero verde, es una definición que yo le pongo, es lavarlo verde. Tratan de hacerlo fácil, pero ineficiente. Y ese es el caos, el desastre de la cuenca de la laguna de Zapotlán. Hoy, con este proyecto Corredor Biológico, por primera vez en la historia, vamos a llevar árboles con alta calidad, sanos, bien nutridos, distintos a todo lo que conocemos. Son árboles en contenedores profesionales, en sustratos profesionales, con nutrición profesional, con ciencia y tecnología. Por primera vez en la historia vamos a incluir sistemas de riego en los árboles, porque si bien todos los árboles de aguacate, los árboles de berry, usan tecnología, sobre todo manejo del agua para que tengan el abasto hídrico, la producción, ¿por qué no hacerlo con los árboles? Reforestamos México va a destinar un presupuesto para poner cinta de goteo y los productores que hemos recibido toda la aceptación del proyecto de todos los productores de las empresas que ya te mencioné están totalmente motivadas para desarrollar el proyecto.
Por último, Villa Castillo señala que ya trabajan con el gobierno municipal para que el municipio produzca sus propios árboles con alta tecnología para plantar dentro de la ciudad, con lo cual tienen una alta posibilidad de sobrevivir al ambiente del lugar. Esta tecnología será la misma que usan en el Patronato del Nevado de Colima. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Agradecemos la nota de mi compañero Guillermo Tovar. Vamos a una breve pausa. Regresamos con el comentario del día de hoy. No le cambie.
En En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a seguir con más. Esta mañana vamos a escuchar La Hoja Paloquier de José Luis Santana, quien pues nos va a dar a conocer las aventuras del Conejo Man.
¡Móchate, pandariguales!
La Hoja Paloquier.
Con las aventuras de Conejo Man.
El conejo que todas quieren. Por José Luis Santana.
La Hoja Paloquear, hoy en Sin Agua No Hay Paraíso. En la Conejoloma, todo transcurre entre nubes de polvo y falta de agua, algo que es tan recurrente que, por serlo, los conejolandeses de la loma no se acostumbran a durar más de 5 días sin agua. Temen con que la falta del vital líquido se evapore en sus últimas esperanzas, pues las lluvias no llegan. Pero en la desfundación de Jalisco, ya más calmos todos, ya sin megas marchas o todos los poderes reunidos alrededor de quien los hace suyos. Los únicos olvidados son los desaparecidos, y 2 veces desaparecidos, una por el gobierno que se justifica quitándoles los millones de pesos a la UDG, y la universidad con su autismo en que solo mira su autonomía, sin ver al pueblo para el que presume que piensa y trabaja. Pero donde se mueve el mundo es en Ciudad Sayugrietas, con la extenuante deforestación que sube al Cerro del Escape con sus funestas consecuencias, como es el alto consumo del agua que, sin ser fatalistas, se puede pronosticar hasta la próxima extinción de una ciudad de casi 500 años, pues el poder económico es el que gobierna, sin importar la vida de tantas que aquí tienen sus antepasados. Mientras que ante el caso confuso de la secundaria técnica 11, se mira una actividad de padres de familia que toman las instalaciones ante la mirada pasiva de maestros y autoridades municipales, que mejor se hacen grietas y se van al fútbol del brazo de regidores opositores. Ya el conejo está bajo el huizache filosofal, renegando por la falta de lluvia, haciendo su posible escenario de cuándo se dignará el presidente del ganso cansado para recibir a los guiráricas, cuando llega doña Pelucita, que con bandera roja y negra le grita como es su costumbre:
¡Conejo Man! ¡Conejo Man! ¡Ontas, vato! ¡Ándale, desempúlgate! Y apóyame para resolver eso que me aflige. ¿Sabes por qué no se atiende la problemática de la secundaria técnica 11?
Al escuchar la pregunta, el conejo bandolero de la justicia periférica quiso llorar, pues tiene información tan sensible de la SECU como la que circula donde se asegura que Peña Nieto tiene en España un visado dorado, que solo lo consiguen quienes invierten en propiedades o negocios de 500,000 euros como mínimo, y al parecer el expresidente del Copete eso lo cubrió con el más mínimo esfuerzo, por lo que, haciendo de unas tripas una Britney señal, le entra al quite a lo que la doñita le deja en la pregunta. Y el menos que un aficionado del Atlas sale de su sorpresa y despierta de su sueño, pues es por segunda vez campeón, el apócrifo conejo de la justicia llega con lo que supone es una respuesta.
Mire, doña Pelucita, al hacer un estudio grafológico a su pregunta, ¿por qué no se mira la problemática de la secundaria técnica? En la pregunta analizo que se utiliza 9 veces la letra A. Eso me indica que la anticipación es la clave para resolver algunos problemas, lo que nadie hizo. En 3 puntos se lo hago ver. 1. Según el manual del ABC de la numerología, del que se hace patito, el número 9... nos indica emotividad. Es por eso que los padres de familia tomaron las instalaciones para exigir clases dignas. El 9 es también orgullo, cosa que queda más evidente en un funcionario municipal que nunca reconoció que por sus decisiones la escuela cerró, pues por sus aspiraciones políticas el hombre se equivocó. Y 2, se descubre que lo de la ES-11 es una cadena de desgracias que inicia en el aburguesamiento de muchos de sus maestros, que en la pandemia se olvidaron por completo de sus estudiantes, pues solo cumplieron. No se acercaron a sus necesidades y en los últimos meses muchos de los docentes se dieron al viaje y a las selfies en redes sociales desde donde paseaban. Eso emperró a los padres de familia que tomaron las instalaciones y reclaman clases normales y dignas para todos los muchachos. Y 3, se descubre que con el abuso en la explotación de los mantos acuíferos y la zona sísmica en la que se asienta Sayulis, se agrietó todo un sistema de vida de hace muchos años, donde todos los actores sociales se hicieron patos. Los empresarios siguen destruyendo el entorno ecológico. Las autoridades educativas del estado solo le hicieron al Poncio Pilatos. Las autoridades municipales con sus regidores de oposición solo se dedicaron a hacer grilla. Y los maestros de la ES-11, algunos se hicieron viajeros. Otros traicionaron su centro laboral y se fueron a otras escuelas. Lo mismo hicieron muchos papás y alumnos. Pero todo el conjunto de la sociedad ni se preocupó por la falta de educación secundaria hasta que actuaron algunos padres. ¿Cuál es la conclusión, Pelucita? Si no nos preocupan los jóvenes en su formación, ¿qué futuro vamos a construir como sociedad? La verdad, en Sayulis, estamos jodidos.
Doña Pelucita, al escuchar el informe, solo agarró su rebozo, se lo enredó y se fue caminando, pues la realidad era cruda, pero era cierta. Sin agua no había paraíso, y por la secundaria ninguno de los 3 niveles de gobierno se quiere hacer responsable. La grieta social es evidente. Salud para todos, y solo sigue la pregunta: ¿quién ganó en el pleito entre el gober y la universidad? Yo creo que Radio Universidad de Guadalajara, pues el 30 de mayo de 1974 iniciaron sus transmisiones en el 104.3 en FM. ¡Felicidades!
¡Móchate, pandariguales!
La hoja paloquial.
Con las aventuras de Conejo Man.
El conejo que todas quieren. Por José Luis Santana.
Agradecemos el comentario La Hoja Paloquear de José Luis Santana y por supuesto le agradecemos a usted estar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de 30 de mayo de el 2022. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Recuerde continuar en sintonía con nosotros ya que tenemos mucha programación más que ofrecerle a través de esta emisora. En los controles técnicos, Arturo Santana, yo soy Isabel González. Le deseo que tenga un excelente inicio de semana. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Esta es una radio que conoces bien. Ha formado parte de tu vida. Con ella te has acercado a personajes. Has obtenido información útil. Has conocido música extraordinaria. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas en la memoria.
Somos comunidad. La Universidad de Guadalajara cuenta con una oferta académica de más de 100.